El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana, no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Hoy, viernes 1 de septiembre, quería contarles un poco lo que anunciamos en nuestro programa Derechos y Valores la semana pasada de este aniversario del fallecimiento del venerable Enrique Yo, que se produjo el 27 de agosto, 61 aniversario, y que por una ley nacional se celebra, se festeja. Se ha instituido el Día de la Comunidad Empresarial, ya que Enrique fue un empresario que buscaba la ascensión del personal, el bien del otro. Al respecto les quería contar un poquito sobre su pensamiento. Saben en qué época más o menos vivió, si hoy seguiría viviendo, tendría 102 años. Él consideraba más importante la producción que el becerro de oro. Se ocupaba de la gente. Veía a la empresa como una comunidad de vida, instrumento de dignificación de la persona, hogar de relaciones humanas, escuela de prudencia y responsabilidad, y no exclusivamente como funciones técnicas coordinadas de forma anónima. Por esto, a esta misa que se celebró el domingo pasado en la Basílica del Pilar, se puede ver en el YouTube de la Basílica del Pilar lo que dijo el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, García Cuerva. Qué bien que habló. Dijo que más que grieta le gustaba buscar de herida, ¿no? De herida, lo que vivimos los argentinos, que genera tanto sufrimiento y que requiere, ¿no?, ese diálogo como el que en definitiva vivía Enrique, sin prejuicios, como dicen sus colaboradores. A esta misa fueron ex empleados de Enrique, como Carlos Custer, que era un sindicalista, y un testimonio muy lindo. Decía que quería verlo pronto en los altares. A esta ex jefe que hace más de 60 años buscó, ¿no?, su bien, su servirlo a este Carlos Custer, y como dice él, tenía en cuenta a cada uno, los escuchaba, sobre todo escuchaba las reuniones, que parecía que tenía metido el Espíritu Santo en la cabeza, que recordaba los nombres de los más de 3.000 trabajadores. Y qué impresionante, ¿no?, que después de tantos años, después de fallecido, sigan yendo los colaboradores a las misas por su ex jefe, misas de aniversario de fallecimiento. En este caso fue después de 61 años de fallecido. Qué cariño inmenso, cómo lo querían, ¿no? Cómo quiso y se hizo querer. Y Enrique se da cuenta que las empresas tienen diferentes dimensiones, no solamente una económica. Por supuesto que la empresa es una realidad económica, al ser un sistema de recursos organizados para producir y vender bienes o servicios que la gente necesita, proveyendo las adecuadas retribuciones a sus integrantes. Pero también Enrique se da cuenta que la empresa es una realidad humana que debe contribuir al bien común de la sociedad en que está inserta, porque es una comunidad de trabajo respetuosa de los diferentes detentadores de derechos y debe contribuir internamente a desarrollar a las personas que colaboran en la misma. Por eso, además de que tiene que ser un espacio de encuentro donde miembros de los más diversos sectores de la sociedad durante varias eras tienden a objetivos económicos de la empresa, no debe ser un lugar donde se creen o identifiquen las oposiciones e intereses de los empleados, directivos y accionistas, sino por el contrario, debe ser un instrumento que favorezca la unión de las personas entre sí y donde el respeto mutuo debe estar asegurado por la estructura misma de la empresa, contribuyendo al bien de la comunidad de que forma parte. Entonces, Enrique concluía que si bien la empresa funciona gracias a la búsqueda de la utilidad, el objetivo no puede ser la máxima cantidad de utilidades, sino el máximo de resultados positivos en todas las dimensiones de la empresa. Y decía que si bien un mínimo de lucro es necesario para la supervivencia de toda empresa, porque no existe una fórmula mágica que permita a una empresa vivir acumulando pérdidas, decía que lo que debe preguntarse la empresa es cuál es el beneficio mínimo que necesita una auténtica empresa y no cuál es el máximo que se puede ganar. De hecho, en un momento de recesión, de estas recesiones cíclicas que tenemos en nuestro país, el gerente de ventas, Gario Casinelli, le dijo: ¿por qué no prendemos un horno más en estas cristalerías de Berazategui? Producimos vidrio verde de batalla y dejamos afuera la competencia vendiéndolo a bajo costo. Y Enrique le dijo que de ninguna manera, porque eso implicaba dejar gente sin trabajo en otro lado. De hecho, la competencia incipiente en ese momento eran los actuales dueños de las cristalerías en Berazategui, y que Enrique respetó, ¿no?, esa fuente de trabajo, a los empresarios como creadores de trabajo, y que ahora, después de tantos años, continúan manejando cristalerías. Y Enrique se da cuenta, ¿no?, que el fin primario de toda compañía es producir bienes y servicios que la gente necesita, y el secundario, que es un motor para que la gente produzca ese servicio pero no es un volante de dirección, es este lucro, ¿no?, estas ganancias, que, como decía, no pueden ser maximizadas a costa de la salud de los trabajadores, ¿no? Justo hoy me preguntaba Fanny Mandelbaum si había empresarios que seguían, ¿no?, esto que Enrique trató de vivir, esta doctrina social de la Iglesia, estos valores y estos principios. Creo que hay muchos empresarios que admiran a Enrique. De hecho, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa se pone, ¿no?, esta vara alta de su ejemplo, que predicó a Enrique en su vida, con su vida, perdón, no dando sermones, por supuesto. Él era, dicen que muy respetuoso, muy natural, no era nada pesado. De hecho, buscaba, ¿no?, tratar a los demás como superiores. Tenía ese propósito, o al menos de tratarlos con benevolencia. Por eso muchos ex trabajadores dicen que trataba de igual a igual a los otros, que se preocupaba de lo que hacían y que hacía las cosas sin mirar la condición humana de cada uno. Por ejemplo, ayudaba a terminar la casa a alguno, a pagar sus cuotas, ayudó a muchos obreros, hizo muchos favores. Y cuenta acá una trabajadora, Nelly Natalia Domínguez, que ella lo sabía, que había ayudado tanto, porque ellos mismos lo contaban. Él conversaba con los obreros, los demás no. Y tantos testimonios así, ¿no?, de gente que vino de Berazategui. Por ejemplo, Lina Porfiri, que dice que su padre trabajaba en las cristalerías el año en que ella nació, y que le decía a su papá que había nacido con un pan bajo el brazo porque iba a quedar desocupado, y Enrique Yo defendió a su personal. Cuando la accionista mayoritaria de Estados Unidos mandó a despedir un grupo de 1.200 obreros, Enrique viajó a los Estados Unidos para defender al personal y dijo que si se despedía uno solo, él renunciaba. Mi abuela decía, muy emocionada, que ella no tenía tanta fe como Enrique, ¿no? Que si se hubiesen aceptado su renuncia, se quedaba sin pensión y él ya estaba muy enfermo, ¿no? Y además demostró que no hacía falta despedirlos porque las empresas con los balances auditados por Price daban ganancias razonables. Y entonces esta Liliana Porfiri, que vino a la misa, hija de un obrero, decía que había podido crecer una familia con estabilidad económica y educación. Y ha hecho numerosos eventos conmemorando a Enrique, hasta el año pasado una exposición en el Congreso Nacional de nuestro país, en el marco del Año Internacional del Vidrio. Bueno, y Enrique buscaba, ¿no?, administrar los bienes para el bien de los demás, con alegría, al servicio de la comunidad de vida, actividades, intereses y trabajo que constituye la empresa, coordinando su bien común específico con el interés económico general para beneficiar tanto consumidores como productores, en una dimensión más amplia y plena. Quienes trabajaron con él afirman que era muy humano, se preocupaba y se sentía responsable por la gente y fue como los demás necesitaban que sea, ¿no? Él se examinaba continuamente si era más simpático con sus colaboradores, si había dejado del odio de lado incluso a quienes le habían hecho daño sin causa, como en esa época que estaba tan de moda el comunismo, ¿no? Ese comunismo materialista que deja de lado toda la dimensión espiritual de las personas, toda la dimensión trascendente, toda esta dimensión de dar sin ánimos de lucrar, ¿no? De dar, ayudando a hacer más a los demás, como Enrique consideraba que el empresario debe prestar un servicio, ¿no? Ya sea que toda actividad va a satisfacer un interés particular, pero al mismo tiempo que represente un bien a la comunidad, ya sea directa o indirectamente. Esteban Woca, uno de los colaboradores, dice que Enrique se acercaba a servirse a los trabajadores y no a servirse de estos. Esto se notaba, ¿no? Que cuando él llegaba comenzaba la paz, que si estaban peleados se escuchaba uno a otro, hablaba con uno y otro y comenzaba la paz, que la gente cuando él llegaba se sentía segura, ¿no? Que él estaba tan atento, que prestaba tanta atención, que siempre preguntaba por las cosas de cada trabajador, por sus familias. Y también tenía muy en cuenta el deber de progreso técnico, para estar a toda la cabeza de los adelantos técnicos, multiplicar la capacidad creadora y evitar todo desperdicio de la material. De hecho, bajo su dirección se hicieron los primeros tubos fluorescentes en nuestro país. Y mandaba a capacitar, por ejemplo, a Chile, a Brasil o a Estados Unidos, por ejemplo, Pichirín en el sector del laboratorio, más de una ocasión. Y también buscaba, bueno, ascender al personal, ¿no? Una persona, por más de que no tenía sus mismas creencias, su religión católica, decía, ¿no? No, este fulanito no debería estar en un mejor lugar del que está. Y si no funciona es culpa nuestra, ¿no? Como que siempre estaba buscando que la gente se dé cuenta de lo bueno que podían dar, no mataba al inventor de ideas, no imponía sus ideas por ser el gerente general. Bueno, hay tantas cosas para contar, ¿no?, de Enrique, y por eso esta misa del domingo 27 de agosto en la Basílica de Pilar explotaba de gente. Muchas argentinas y argentinos, hasta vino gente del interior y algunos hasta del Perú, que estaban admirados, ¿no?, de este venerable Enrique Yo, de cómo vivió las virtudes, ¿no?, todas las virtudes, buscando el bien de los demás. Y los invito a ver el YouTube de la Basílica del Pilar, esta misa en que habló también el nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Había otros obispos y muchísimos sacerdotes, y se trasladaron sus restos a esta Basílica del Pilar, en el piso, a los pies de la Virgen de Luján, de la cual era tan devoto Enrique. Iba caminando a Luján en varias ocasiones, y se lo puede visitar ahí y pedir su intercesión por nuestro país, que él decía que era bienaventurado porque en esta patria se puede llegar a ser santo. Bueno, y decía, bueno, recemos para que haya personas con la fuerza de carácter para hacer lo que hay que hacer para evitar tantos dolores y sufrimientos en la Argentina. Y bueno, nos encontramos en nuestro programa Derechos y Valores el próximo viernes. y en Radio Amadeus 91.1.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.